Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Veña novo se máis bellos esta historia a escoitar do máis grande criminal que coñeceron os tempos. O lobiso me desgos que na Iari foi xulgado polos 9 asasinatos das irmás García Blanco, Antonio Enrebor de Chao e 5 infantes coitados. Antonio Enrebor de Chao e 5 infantes coitados. Manuel Blanco, Roma Santa, tendeiro de profesión, sen chisco de compasión a súas vítimas mataba. Dicía y es que levaba a servir a Santander, que así poderían ter una vida regalada. A Samamé de marchaban e non se volvían ver. A Samamé de marchaban e non se volvían.
Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, excepto que esta vez no vamos a rescatar ninguna música olvidada, sino vamos a hablar de la música moderna y vibrante de un conjunto muy popular. Como siempre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Bueno, ya vamos mejorando. Ya hoy sí que se me entiende un poco, ¿no? Humberto, ya me...
Se te entiende, pero sigue con la voz un poco tomada, ¿eh?
Uf, es que, madre mía, llevo una semana de fiebre y de no poder hablar y no me digas ya que eso le viene muy bien a Antonio, ¿eh? No me lo digas que...
Bueno, cuando una mujer se tiene que callar la boca, siempre el marido se regocija.
Bueno, ¿no? Bueno, pues ya ves que yo no me callo ni debajo de agua, Humberto, así que ni con la voz mal.
Bueno, cuéntame, ¿quién tenemos aquí hoy?
Bueno, hoy tenemos aquí a un grupo de lujo, tenemos, y además a ti te va a encantar porque son paisanos tuyos, ¿eh? Es un grupo gallego y tenemos a un representante, a Biaito, y con esto a lo mejor muchos de nuestros oyentes quizás por el nombre no... Muchos sí, ¿no? Muchísimos sí, pero no todos, ¿no? Y sobre todo a todas aquellas personas de Latinoamérica que quizás les conozcan menos, pues es más complicado. Pero si yo digo que vamos a entrevistar a Larna Lubre, pues eso seguro que, vamos, que es, con toda seguridad han escuchado alguna vez alguna de esas canciones. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, mucho gusto. Encantadísimo de estar aquí con vosotros dos. Encantado.
Y, Viato, ¿de dónde viene el nombre del Larna Lubre?
Digo que Luarna Lubre, traducido al castellano, sería la luz de la luna en el bosque sagrado de los celtas, que es el pueblo que, digamos de alguna manera, remoto de Galicia, el que nos da esa cultura ancestral que tenemos.
Bueno, de Galicia, de Asturias, de la Francia Britannia, de Escocia y de Irlanda, y de toda esa región, ¿no?
Pero bueno, en este caso estamos hablando de Galicia, ¿no?
Sí, pero no, claro, es, no es exclusivo, claro. ¿No? Pero sí es celta, sí. Todos los donde quiera está la gaita, ¿verdad? Eso es región celta.
Sí, bueno, las gaitas en Europa, hay más de 300 gaitas distintas en lugares donde no exactamente...
Bueno, y Vieto, ¿desde cuándo cantáis vosotros? ¿Desde cuándo tocáis? ¿Tenéis formado el grupo?
Bueno, Luarna Lubre es un grupo que lleva formado desde el año 1986, son 33 años, con más de 1.500 conciertos en más de 30 países. Y esto, bueno, pues es un... y 18 discos editados, este es el 18º que estamos editando ahora.
Uh-huh. Que no es poco, ¿eh?
que no es poco, es una historia.
No, no, es que mantenerse en el mercado durante tantos años es todo un triunfo, sobre todo hoy día, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sobre todo en estos momentos en los que la música pues está sufriendo, por lo menos aquí en España, una crisis importante. Pero en cualquier caso, sí, son 33 años, los 18 discos que llevamos editados y sobre todo con ganas de continuar, que esto es lo más importante.
No, no, en el mundo de la música yo creo que eso es una hazaña, y no solamente en España, en todas partes la música está en crisis, ¿no? No se venden los discos como antes, ¿qué va?
Bueno, pero claro, yo, por ejemplo, venimos de hacer una gira por América, por Santiago de Chile, por Buenos Aires, por Montevideo, y aunque se vende menos que antes, no es la situación tan crítica como creo que es la que tenemos aquí en estos momentos, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, hay que resistir, hay que pelearlo y hay que estar permanentemente ahí demostrando pues que tu música está viva y que sobre todo pues hay ganas de continuar adelante.
Te hace esforzarte más, ¿verdad? Cuando hay esas dificultades, pues uno no tiene otro remedio que esforzarse más y a veces salen cosas muy buenas de eso.
Sí, sobre todo ser positivo. Actitud negativa lo único que te lleva es al desencanto y a desaparecer. En este caso, pues no se da esa circunstancia, ¿no? Al contrario, hay muchas ganas de continuar, muchas ganas de seguir. Lo cierto es que nos va bien relativamente dentro de la situación extraña que estamos viviendo, pero en cualquier caso, nuestra idea es continuar.
Bueno, pues yo creo que es hora ya de oír alguna canción de esas lindas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Nos puedes decir algo, mira?
Sí, la primera canción, si no me equivoco, es Ostafenos da Gaurra, que es una canción que está cantada en el idioma que inventaron los afiladores. Los afiladores parten de la Ribeira Sacra, que es el título de nuestro último trabajo, y en este caso pues es una canción en esa jerga de los afiladores que se llama Barallete.
Ajá, Barallete. Fíjate qué nombres. ¿Soléis cantar siempre en gallego?
Sí, el idioma principal de nuestras canciones es el gallego. No quiere decir que no cantemos en otros idiomas también, pero fundamentalmente el 90% de nuestras canciones están cantadas en gallego y llevadas al mundo en gallego, y esto es claro. Una virtud importante.
Claro, efectivamente. Pues nada, pues vamos a escucharla. Bueno, la verdad es que es una maravilla. Y es que el idioma gallego tiene como una melodía que yo creo que es tan bonita, ¿no? Tan pegadiza, que incluso aquellas personas que no tengan ni idea del gallego, parece como que se les queda, ¿no? Enseguida, ¿no? ¿Te parece a ti eso?
Bueno, el idioma gallego es uno de los idiomas más antiguos provenientes del latín, el idioma en el que hablaban los reyes castellanos en la Edad Media. De hecho, el rey Alfonso X, que era un rey castellano, toda su cultura y todo su idioma y toda su expresión estaba hecha en gallego. Y en este sentido, pues bueno, es un idioma de los más asentados, que es el padre del portugués, por otro lado, también. Y en este caso, pues bueno, hay mucha gente que le resulta meloso, otra gente que le resulta poético. Ya cada uno en sus oídos tiene que definir un poco lo que escucha.
Fíjate, todos los días se aprende algo. Yo no sabía que Alfonso X, el sabio, hablaba en gallego.
Sí,
eso,
sí.
Eso
aprendió. Las cantigas de Alfonso X, el sabio, claro. Las cantigas de Santa María,
que es el primer libro multimedia de la historia,
claro,
donde hay imagen, donde hay música y donde hay poesía, están escritas íntegramente en gallego.
En gallego,
y precisamente este rey castellano aprendió a hablar y a escribir en gallego en la Ribeira Sacra, en Allariz y en Maceda, concretamente.
Menudo gallego no conocer las cantigas.
Que voy a saber, yo lo único que conozco es Una noite en la era do trigo.
No, claro.
Es una gran cantiga de otro gran poeta, Curros Enríquez, pero ya moderna.
Sí, bueno, pero todo lo gallego, cuando yo era joven, todo lo gallego cantaban eso. Había que se reunían ahí y empezaban a cantar, eso era lo primero que cantaban.
La canción de la emigración, pura y dura, sí.
Sí, señor.
Claro. Y bueno, ¿y quién compone del grupo?
Pues en principio quien más compone del grupo soy yo. Este es un grupo que trabaja muy muy colectivamente, pero en principio las composiciones, el 90% de las composiciones son mías.
¿Tanto la letra como la música o...?
Sí, bueno, la letra, la parte letrística, siempre buscamos poetas, siempre buscamos gente que de alguna manera sea gente que escriba bien. En este sentido, pues hay poetas pues como Celso Emilio Ferreiro, como Federico García Lorca, que escribió 6 poemas en gallego también. Hay poetas que trabajan para nosotros habitualmente y que son magníficos escritores, como Xavier Cordal o Raquel González Gamayo. Y bueno, buscamos un poco este punto, ¿no?, de calidad en nuestras letras, y después la parte musical, que es, digamos, nuestro fuerte, la hacemos nosotros ya directamente, sí.
Qué bueno. ¿No? La verdad es que sí, es una gran obra la que hacen ustedes, ¿eh? Y eso de difundir la música gallega por todo el mundo es algo, yo me da orgullo ver eso.
Bueno, lo cierto es que cuando empezamos hace 33 años, había mucha gente en Galicia que nos decía: pero ¿dónde vais con esta música, hombre? Si esto fuera de aquí no va a tener ningún tipo de resultado. Y resulta que en estos momentos somos el grupo más internacional de la historia de la música de Galicia, con, como os decía antes, con más de 1.500 conciertos, con más de 30 países visitados. Hombre, no somos un grupo superventas, ¿no? No vendemos millones de discos, pero en cualquier caso sí somos capaces de llevar un pedacito de nuestra cultura a muchos lugares del planeta, y sobre todo con muy buen resultado, porque la gente está muy curiosa por saber lo que somos, saber cómo sentimos, saber cómo hablamos, cuál es nuestra música, y esto es muy importante. Y el Camino de Santiago también nos dio una visualización muy grande en el mundo también, ¿no?
Claro, porque eso sí que es mundialmente conocido, y entonces si vosotros lo plasmáis cuando os trasladáis a lugares que no conocen a lo mejor Galicia, pero sin embargo sí que han oído hablar de Santiago de Compostela, del Camino de Santiago.
Claro, el Camino de Santiago es el final de la Europa conocida, era el final del mundo en su momento, antes de conocerse la existencia de América, el final de la Tierra era Galicia, y sobre todo pues ese camino de Santiago, que era el anterior Camino de las Estrellas. El Camino de Santiago, cuando se cristianizó, acababa en Santiago, pero anteriormente, que es un camino ancestral, que viene de tiempos muy ancestrales, pues remataba en los cabos do mundo, en los finales del mundo, como eran Fisterra, como eran Muxía, lugares ancestrales donde hay rituales todavía que se conservan, y esto es una auténtica maravilla. Hay que dar a conocer toda esta historia, porque además por ahí nos entró un flujo de cultura importantísimo desde toda Europa, desde todo el mundo, porque el mundo conocido era este, no había más.
Claro.
Hemos estado ahí en Finisterre, ahí en la Coruña, ¿no? Eso sí.
Claro.
Sí, efectivamente.
Sí.
El final de la
Y
Tierra.
exacto. Y eso lo plasmáis vosotros en el repertorio vuestro, lógicamente.
Sí, bueno, efectivamente, nuestro repertorio está muy basado pues en la Galicia costera, porque nosotros nacimos en A Coruña. Es una ciudad que bueno, está muy marcada por el mar, una ciudad que es realmente una isla. Y toda esa Costa da Morte que linda con A Coruña, pues tiene un componente, digamos, una fuerte huella cultural de los pueblos del norte, de los pueblos marineros. Pero en este caso, este último disco es un disco de tierra adentro, es un disco de la Ribeira Sacra, la Ribera Sagrada, o digamos el bosque sagrado, ese bosque sagrado que está en el interior de Galicia, que es donde se conserva también pues esa parte más ancestral de lo que nosotros somos, ¿no? Como cultura.
Claro. No, la verdad que sí.
Bueno,
Bueno, vamos a escuchar algo. Ah, ya decía yo,
estamos
Humberto,
en
¿eh?
la misma onda, sí señor, y ahora he escuchado otra
Sí.
canción, por supuesto.
Claro, yo tengo ganas de escuchar una siguiente canción.
Pues, hombre, no sé, yo creo que Danza dos Felos, por ejemplo, estaría bien,
¿Ah?
que es una canción que está inspirada en el carnaval, en los carnavales propios de la Ribeira Sacra, que aquí le llamamos entroidos. Entroido en latín es introitus, que quiere decir en la entrada de la primavera. Estos personajes que van con unas máscaras fantásticas y con cencerros y campanas, celebrando un ritual que es el ritual del final del invierno y del comienzo de la primavera, pues son los que simbolizan pues toda esta parafernalia mágica que tenemos en Galicia en el tiempo del carnaval, en el tiempo del introitus, del entroido, que es eso, final del invierno, comienzo de la primavera, con toda esta mascarada popular.
Y pero la traducción de la canción, ¿cuál es?
Danza dos Felos, los felos son estos personajes de. Felos son los personajes que llevan esas máscaras y sus
Sí.
cencerros, y es una danza que bailan ellos pues en este ritual de
Claro, o
carnaval.
sea, la danza de ellos, de los
Eso
felos.
es.
Perfecto, genial.
iberoamerica.com y radiogeneral.com les ofrece
un podcast con Vieito, que es un componente del grupo gallego Luarna Lubre.
En Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bueno, pues nada, aquí continuamos y una de las figuras también más importantes de esta Ribeira Sacra, de este interior de Galicia, que Ribeira Sacra es una comarca que comprende 23 ayuntamientos que forman parte del sur de la provincia de Lugo, norte de la provincia de Ourense, pues otra de las figuras importantísimas, figura humana importante, es la figura del afilador. El afilador marchó para el resto de la península, para Portugal, para el resto de España, pero también se fue al mundo. En Cuba hubo muchísimos afiladores, en Venezuela, en México, en Argentina, muchísimos afiladores que provenían todos de esta zona de la Ribeira Sacra. La figura del afilador es fundamental para entender la música de Galicia. Ellos iban con sus silbatos característicos y al mismo tiempo llevaban nuestra cultura, nuestro idioma y, por supuesto, su idioma, que es un idioma que crearon ellos, que, como os decía antes, se llamaba el barallete, que no tiene nada que ver con el gallego, o sí, pero sobre todo un idioma propio para que no los entendiera nadie.
Fíjate, yo de muchacho vi muchos afiladores, y no sabía que eso era típicamente de Galicia. Andaban por la calle con una piedra de afilar y, con un pedal, ¿verdad? La manejaban con un pedal, que era cosa interesantísima, pero afilaban tijeras sobre todo. Estaban buscando a las mujeres que afilaran las tijeras.
Cuchillos, navajas, tijeras. Todo. Es probable que ya muchos fueran cubanos también, pero en cualquier caso aprendieron, estoy completamente seguro de que aprendieron a afilar con un afilador gallego que iba con su rueda antigua de afilar, con su tarazana, que se llamaba en su idioma, y esta gente fue la que de alguna manera llevó este oficio por el mundo. En este caso, pues nosotros hicimos una canción que se llama Canción da Noite do Afiador, que está cantada por uno de los grandes cantores de la música española, que es Víctor Manuel, y esto es un poema de los años 50 que habla precisamente de esta figura, una exaltación del afilador y sobre todo de su mundo mágico, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que eso ahora ya el afilador, la figura del afilador que sigue existiendo, pero ya es todo electrónico, ¿no? Ya van con furgonetas y en lugar de tener ir tocando la armónica, ¿no? Que era lo que inicialmente utilizaba, me parece, ¿no?
No, era un silbato muy peculiar, no era una armónica.
¿Y de qué forma tenía ese silbato?
Pues era un silbato que era como una especie de flauta de pan, de estas como de las que utilizan los incas y todos estos pueblos americanos, pero más pequeñito, y esto hacía una sonoridad, tenía casi una octava y media, y entonces ellos silbaban en este silbato y sacaban una sonoridad característica que es la que hizo que fueran reconocibles en cualquier parte del mundo. Hombre, es perfectamente confundible con una armónica, pero son instrumentos diferentes, sí.
Fíjate, yo pensaba que era una armónica, pero ahora ya nada, ahora eso ya esto
no, esto lo llevan grabado y lo disparan y lo meten por un altavoz, es distinto.
Sí.
Y van en una furgoneta o en una moto, ya llevan un esmeril en vez de llevar la rueda, aquella pedal que era la antigua, la tradicional. Sí. Suena muy bonito, lo que pasa que, bueno, se van perdiendo las cosas, van evolucionando, muchas veces no evolucionan precisamente para bien, pero bueno, los tiempos son los que son.
Claro, no, efectivamente.
Las cosas cambian. Yo cuando era muchacho, pues había todo tipo, vaya, traían el carbón en carro de mulo, ¿verdad? Y el hielo en carro de mulo. Y había, vendían helados en un carrito que empujaban a mano.
Claro.
Bueno, el tiempo pasa y con todas sus consecuencias, esto es una evidencia.
Claro. Eso es cierto. ¿Y qué instrumentos fundamentalmente utilizáis en las grabaciones y en los conciertos?
Pues mira, somos 8 músicos en escena y utilizamos muchos instrumentos. Yo creo que llegamos a tocar en un concierto igual alrededor de 50 instrumentos distintos. Hay mucha percusión, muchas percusiones que pueden ser africanas, pueden ser latinas e incluso pues muchas percusiones también de origen celta y gallegas. Después tenemos gaitas de diferentes tipos, de los diferentes pueblos celtas también. Tenemos guitarras, tenemos buzukis, que este es un instrumento de origen griego pero que fue adaptado para la música celta hace años ya, violines, diferentes flautas tradicionales y flautas más modernas. tenemos bueno, una vocalista también, la voz es muy importante dentro del Barnalubre, instrumentos medievales como puede ser la zanfona, y en fin, yo creo que hasta un total de 50 instrumentos salen al escenario cada vez que hacemos un concierto. Esto es muy visual y sobre todo muy didáctico también.
No, es que eso, mantener ocho personas en un grupo, eso hoy día no es lo habitual, ¿eh?
No es lo habitual, lo que pasa es que tenemos que hacerlo y nosotros, bueno, trabajamos en este sentido porque entendemos también que es una riqueza tanto visual como emocional, como didáctica, y la idea nuestra es mantener esta propuesta, que es una propuesta muy variopinta, muy 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 enriquecedora, y que de alguna manera pues no podemos dejar de hacerlo. Podríamos reducir el grupo, pero también perdería la esencia de lo que significa el Barnalubre.
Fíjate, ¿tú conociste alguna vez o supiste de los Chavales de España?
¿Los Chavales de España? Pues no.
No, bueno, pues fue un grupo muy popular en Cuba, en los años 50. Vivieron en Cuba en los años 50, vivieron, me imagino que no sé exactamente cuántos años, un montón de años, cuando el auge de la televisión grande en Cuba, a partir del 50, 59, el 60, que yo me fui de Cuba, pues estaban en la televisión continuamente, estaban muy populares en los cabarets, en aquella época había mucho auge de todo ese tipo en Cuba, había casinos, había todo tipo de cosas, ¿no? Era como Las Vegas moderno hoy en día, La Habana era como Las Vegas antiguamente. Y entonces, pues ellos se desarrollaron muy bien en Cuba, pero me vino a la mente porque era un grupo de 11 personas que tocaban distintos instrumentos, cada uno se cambiaban constantemente, y tú me recordaste a ese grupo. Ahora desapareció, después de que Cuba cambió, ellos desaparecieron, no hubo quien los, no tuvieron campo en otro sitio, ¿no? Pero si no los has oído nunca, te recomiendo que los busques, hay grabaciones de ellos muy lindos, ¿eh?
Además es español el grupo.
Era típicamente español, pero no era gallego, era catalán.
Eran catalanes, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que como has nombrado antes una canción, nos has hablado un tema del afilador, es que nos vas a poner ese tema, ¿no? De aquí, que además está dentro de este disco vuestro, ¿no?
Sí, es la canción Danete do Afiador que os comentaba antes, con la voz de Víctor Manuel. Yo creo que es una de las canciones emblemáticas de este trabajo y con la voz de uno de los grandes de la música española de todos los tiempos, y Víctor Manuel.
Vamos a escucharla.
Saudade para os teus olhos, para os teus passos, saudade. A vida é longo caminho, para os teus dias errantes. E onde o teu coração sonha, noite avante, voltas que a noite moceira na tua roda de saudades. As estrelas conheceu a tua dor de caminhante. Estrela florecen para cenarte. Thank you. tan fondo una noite amante que volto como una rosa a copa de cada árbore. As estrelas conhecer a tua voz de caminhante e una luna castrela florece para cenar.
Bien, yo, vamos, a mí me está encantando este programa hasta ahora. Hoy estoy en mi gloria, la verdad.
Hombre, claro, ¿no? con gallegos, oyendo estas canciones tan maravillosas encima en el idioma gallego, ¿qué más puedes pedir? Y además del nivel tan maravilloso, ¿no?, que de interpretación.
Bueno, yo no hablo gallego, pero si todo me gusta oírlo porque me trae recuerdos, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Normalmente, ¿cómo os lo montáis vos para ensayar, me refiero, para los conciertos? Porque ¿os dedicáis exclusivamente a la música o cada uno después tiene otras actividades?
Bueno, si nos dedicamos a la música es nuestra actividad principal, pero después cada uno tiene sus cosas también, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, en cualquier caso, para ensayar tenemos unos días programados, hacemos estos ensayos, después para los conciertos, bueno, pues cada hay una dinámica específica que nos lleva pues a cada concierto de una manera especial, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues lo que buscamos es que el grupo sea lo más profesional posible, como está siendo desde hace 30 años, y esa es la idea fundamental.
Que no es fácil eso, mantenerse tantos años, porque ¿permanecéis los mismos desde el inicio o ha variado alguno?
No, desde el inicio pues nos mantenemos tres personas nada más, ¿eh? Después fue variando, pasaron muchos miembros, es una formación histórica, es la formación más histórica de la música gallega, de las más históricas en activo, y en ese sentido pues pasó mucha gente, ¿no? Más de 30 personas por Luarnalubre, y esto, bueno, es una historia muy grande ya.
Uh-huh. Es que es complicado, ¿eh? Esos tres históricos que estáis es todo un lujo, desde luego. Pasa lo mismo con los Panchos, ¿verdad?
Bueno, no es comparable, pero en cualquier caso sí es una historia muy densa y muy difícil de contar en 5 minutos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, son 30 años, 18 discos, como te decía, más de 1.500 conciertos en más de 30 países, más de 400.000 discos vendidos. Es complicado contar todo esto así a la voz de
sí,
ya.
Claro, sí, claro. Cuando dais algún concierto, ¿necesariamente tenéis que ir los 8 o lo podéis a lo mejor ir 4?
No, integralmente somos 8 personas y las 8 personas vamos a todos los conciertos.
A todos, ¿no?
Cuando se hace una promoción, pues a lo mejor no vamos los 8, va menos gente, pero en cualquier caso para los conciertos tenemos que estar las 8 personas que conforman el grupo, porque si no, no sería el grupo.
Claro,
y
claro.
Y además cambian instrumentos, ¿no?, durante el concierto, así que
todo un lujo. Bueno, no, cada uno tocamos nuestro instrumento, no podemos intercambiarlos, pero bueno, es cierto que hay una variedad grande, porque cada uno de nosotros tocamos varios, y ahí es donde está la variedad, ¿no?, del concierto.
Claro, eso es un valor inmenso, yo creo. 8 músicos de esa calidad, que cada uno toque varios instrumentos distintos, pues es todo un lujo.
Claro, entrevistamos nosotros una vez a un músico leonés que precisamente también me recuerda a vosotros, porque en el aspecto este de que solamente él canta también en gallego, ¿no?, todo, y curiosamente él se hace todos los instrumentos que toca.
Bueno, sí, efectivamente, o sea, hay muchos músicos que construyen sus propios instrumentos, yo qué sé, esto es un tema de artesanato ya, cada uno tiene su dinámica, y bueno, pues no sé quién es el músico leonés, pero en cualquier caso, Pues sí, evidentemente, pues cada uno tiene su peculiaridad y su historia, y yo creo que hace pues lo que cree que considera que es lo más apropiado, ¿no?
No, no, pero que me refiero que cómo se intenta conservar al 100% lo que es toda la cuestión artesanal, pero también al mismo tiempo sin dejar para nada pues con lo que es en este caso el idioma gallego y todo lo que conlleva, porque todo lo que habla, o sea, todo lo que canta en sus letras, todo lo que plasma, lo mismo que os pasa a vosotros, ¿no? Es sobre nuestra tierra.
Claro, es que yo no conozco a este hombre, no te puedo decir.
No, que decía idea. Que me recordaba un poco, un poco a vosotros, porque me parece que es fantástico esto, ¿no? El que precisamente transportéis al mundo entero vuestra Galicia, ¿no?
Evidentemente España es un país multicultural donde hay diferentes idiomas, donde hay diferentes dialectos, hay diferentes formas de entender el Estado, y pues, desde Galicia pues se entiende de una manera peculiar también. Allí tenemos un idioma propio que es milenario y que de alguna manera está muy vivo, lo habla el 90% de la población gallega, es un idioma muy reconocido a nivel internacional, muy reconocido, y que realmente pues significa mucho para nosotros. En ese sentido, lo que hacemos es llevar nuestro idioma, igual que en Castilla llevan el suyo, igual que en Cataluña llevan el suyo, igual que en Euskadi llevan el suyo. Esto es una cuestión simplemente de reconocimiento de una lengua milenaria, que además es una gran riqueza para el propio Estado español, ¿no?
Eso es lo que yo quiero decir, que es un que vais y lo que vais es regalando vuestra cultura, porque si no, no se conocería.
Bueno, realmente está, sí, no sé si es regalando, pero bueno, en cualquier caso, reconociendo nuestra cultura y poniéndola en valor, dignificando lo que significa, lo que nos transmitieron nuestros ancestros. No hay más historia. Y a partir de ahí, pues cada uno pues la tiene que reconocer de una manera, pues cada persona le da valor a las cosas en función de lo que ella percibe. Nosotros transmitimos, y a partir de ahí hay gente que recibe, y cada receptor entiende la música o la cultura de una manera distinta, pero en cualquier caso nuestro papel precisamente es transmitirla. Después hay gente que la escucha, que la aprecia, hay otra gente que no le da valor, y esto es ahí donde está la gran virtud, ¿no? De que estas culturas sobrevivan milenariamente gracias precisamente al reconocimiento internacional, al reconocimiento cercano incluso también de la propia gente de uno, que esto es lo más importante, y a partir de ahí pues llevarla al planeta, que esto es de lo que se trata, y enriquecer pues un patrimonio importantísimo que está ahí.
Una labor importante, porque es que hoy en día las sociedades son todas, difundidas por el mundo entero. Antiguamente una persona nacía y raramente viajaba más de 50 kilómetros de donde nació y se crió y toda la vida vivía ahí. Hoy en día, no, se esparce por el mundo y hay que esparcir esa cultura, creo yo. En España es tan rica en ese sentido, porque tiene tantas culturas distintas, igual que tiene India, son 28 países distintos en la India. España son cuántas provincias, son distintas, ¿verdad? Y esa riqueza no se debe perder. Yo creo que hace falta un idioma común para todos entendernos, hace falta algún tipo de quizás gobierno centralizado para la defensa, para ciertas cosas, pero es importante mantener y que persista para siempre las culturas de cada región.
Sí, pero tú fíjate que tus padres fueron emigrantes, ¿no? Hace tantísimo tiempo ellos ya marcharon, no marcharon a 50 kilómetros, marcharon a miles de kilómetros. Con ellos llevaron su idioma, llevaron su cultura, llevaron su tierra, y de alguna manera a ti te quedó toda esa historia también. Esto es muy importante, sobre todo es muy importante no perder nunca las raíces, independientemente de lo que dices tú. Es muy importante también tener nexos comunes, nunca cerrar puertas, abrir lo máximo posible, pero nunca ser cerrado para no entender que hay culturas minoritarias que son tan importantes como las mayoritarias. A partir de ahí, buscar esos nexos de unión que hagan que todos estemos unidos. Esto es importantísimo, pero respetar siempre tanto al pequeño como al grande.
Eso uh-huh. es cierto. Y en Cuba es una excepción en América, porque Cuba era muy española, ¿no? O sea, Cuba fue española hasta el otro día y había mucha influencia española. De hecho, el centro gallego de La Habana era una cosa increíble, y el centro asturiano y todas las... Pero en Cuba había más que nada yo creo que gallegos y canarios, ¿eh? más que ningún otro ya. sitio. Y andaluces, sí. muchos andaluces, esos tres me imagino yo. No, había también catalanes, había de todo, ¿verdad? Había Cuba, como en la época de cuando se perdió Cuba, o España perdió Cuba en el 98, la cosa estaba dura en España, pues hubo mucha, y Cuba al principio pues alentó la inmigración española porque querían aumentar el número de blancos, querían claro. diluir el número de la población negra, ¿verdad? El porcentaje de población negra. Entonces alentaron toda la inmigración blanca de esa española, y muchos españoles, entre ellos mi abuelo, se cogieron de eso y fueron para Cuba.
Claro, yo tuve un abuelo en Santiago, yo tuve familia en Argentina estuvimos hace poco, ya es la sexta vez que estamos en Buenos Aires hay más de 1 millón de gallegos, en Buenos Aires pasear por las calalles es como si estuvieras en Madrid o en la propia Pontevedra, fíjate lo que te digo.
Sí,
entonces todo esto es muy bonito, es muy importante, y sobre todo encontrarte gente que reconoce todavía su cultura siendo tataranietos de gallegos, sí. y esto es increíble, y esto es la gran virtud que tiene el reconocimiento ancestral de estas historias que llevan muchísimo año entre nosotros, que esto no es una creación de antes de ayer.
Claro.
Claro. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar una canción más, Beato, ¿qué te parece? ¿Una más?
Me parece bien, me parece fantástico. Podemos escuchar, si queréis, Cañóns do Sil, que es una canción que habla pues precisamente de una de las zonas más bonitas de esta Ribeira Sacra, a la que está dedicado este disco, y estos son unos cañones naturales que hay que por donde fluyen los ríos Sil y Miño, y como os decía, es una de las características naturales más importantes de la Ribeira Sacra, Cañóns do Sil. Thank you.
Bueno, a mí la verdad es que yo no sé con cuál canción me voy a quedar. Bueno, yo me quedo con todas, con el disco entero, y ahora le vamos a decir a Beato que nos diga dónde se puede adquirir, pero es que si hay que elegir una entre todas las que hemos escuchado aquí, cuesta mucho, ¿eh? Porque son tan diferentes todas y tan bonitas que yo creo que ni siquiera el propio autor sabría por cuál decantarse.
Hombre, es difícil. A un padre cuando le preguntas cuál es tu hijo preferido, pues o es muy cruel o te dirá que todos son igual de queridos, ¿no?
Claro.
Pero en cualquier caso, bueno, si queréis despediros y que os diga un título, os puedo decir, no hay ningún problema, por ejemplo.
No, si es una broma, no, si todas las que hemos puesto aquí son preciosas, o sea que, porque además, fíjate una cosa, Beato, si esto como las encuestas, ¿no? Tú le preguntas a cada uno, a 10 personas, cuál le gusta más de las cuatro y a lo mejor no coinciden, es complicado, ¿verdad?
Lo cierto, Beato, es que Paqui está rodeada hoy por todas partes, porque está en minoría. Yo solamente que está en minoría aquí soy yo. Usualmente el único hombre, el único extranjero, el único, pero hoy una andaluza está rodeada de gallegos y por dos hombres. Así que está
nada, fenomenal,
estamos en mayoría hoy.
Bien. Pero cómo se aprovecha, ¿eh?
Oye, tengo que dar un cursillo para que pronunciéis bien mi nombre, ¿eh?
Ah, es Vieito.
Vieito.
Sí,
porque
por
me decís
favor.
Viato.
Eso no lo podías haber dicho al principio, Vieito.
No, hombre, no me molesta, pero es Vieito.
No, hombre, yo pensaba que lo estábamos diciendo bien. Claro, yo no. Te dije, ¿qué significa? Me dijiste Benito, pero...
Sí, pero seguidos... al principio lo pronunciasteis perfectamente, lo que pasa
¿Ah,
que
¿sí?
fue derivando en Viato...
¿Ah?
Y al final ya no sabía si era yo o era el vecino
claro,
de al lado.
Está bueno.
Ya, pero bueno, fantástico, es normal.
Es más
bonito
que
Viato. Sí, no, Viato, ¿verdad?
No,
parecía
no,
italiano
nada.
Ya.
Que quede claro para los oyentes que se llama Vieito y además Vieito que es mucho más bonito que Viato, así que nada.
Viato suena a futbolista de la Juve, un futbolista italiano o algo de esto.
Ah, pero sí, no me hables de la Juve, por favor.
¿Qué pasó entonces?
No me hables de la Juve porque es que nos ha tocado jugar con ellos, no me hables.
Tú eres futbolera entonces, ¿sí?
Oh, total, yo soy del Atlético de Madrid, nos ha tocado jugar con ellos.
Tú fíjate que ahí te voy a decir que tenemos algo en común, porque yo de cuando era jovencito, mi equipo, después del Depor, evidentemente, el Depor
claro.
de La Coruña, era el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid de Reina, de Capón, de Heredia,
hombre,
de Ayala.
Claro, Heredia, sí, Rodri, Melo, Jalo, sí. Jallo, Calleja.
Que por otro lado eran unos grandes perdedores también, éramos muy pupas, ¿eh?
Siempre lo hemos sido.
Éramos muy pupas.
Siempre lo hemos sido, la verdad es que sí, ¿eh?
Bueno.
Madre mía. Bueno, pues nada, le ganaremos, vamos a ganar,
oye, pues,
¿eh?
Mucha suerte con la lluvia ahí. Sí que le ganáis seguro.
Bueno, ojalá. Bueno, pues sí, Ana, ¿dónde...? Humberto iba a preguntarte una cosa muy importante.
No, ¿dónde se puede comprar los discos? ¿Y quién quiera saber más sobre ustedes, comprar los discos, averiguar, tener información? ¿Qué hace?
Pues los discos los podéis comprar a través de Internet, porque evidentemente no os voy a decir tiendas ni de Galicia ni de Madrid para comprar discos, pero yo creo que hoy en día a través de Internet tenéis muchas plataformas donde se puede comprar este disco. Y para llegar a estas plataformas, igual a través de nuestra página web, que es www.luarnalubre.com, o a través de nuestro Facebook, o a través de una tienda que se llama latiendacelta.com, ahí podéis conseguirlos perfectísimamente, toda nuestra discografía, hasta 18 discos, y cada uno mejor que el otro, está mal que lo diga, pero tengo que hacerlo así,
claro.
Y en cualquier caso, pues siempre a través de las redes sociales, porque hoy en día ya comprar un disco en una tienda, por lo menos aquí es una rareza, no sé por ahí.
Sí, no, en todas partes, la tienda sí, celta.com, sí, eso me gusta.
Eso valdría perfectísimamente.
Y es fácil de recordar, la tienda celta.com,
sí,
así que...
Sí. www.latiendacelta.com.
Sí. No, pues sí, porque lo que dices tú, cada vez son menos las personas que se hacen con discos físicamente, ¿no? Que se los descargan de
claro.
estas plataformas, ¿no? Porque los ordenadores y la cantidad de artilugios que tenemos hoy día para reproducirlos, ¿verdad? Pues
claro.
No solamente, no solamente los discos. Aquí en Estados Unidos hay un sitio que se llama tienda.com precisamente, que se venden todo tipo de productos españoles. Puedes ahí ir y comprar. Aquí en Estados Unidos te venden chorizo, lo que tú quieras, te lo mandan a la casa.
Ya, chorizo, madre mía.
Sí, lo que tú quieras. Te lo venden todos los productos españoles que tú quieras, te lo venden ahí.
Tú ya sé por qué querías escuchar lo de la choricera. La
claro, me encanta el chorizo.
Ahora entiendo lo de la choricera.
El miño, yo me creía que el chorizo es el miño.
Oíste, pero esto era este sonido que está en este disco precisamente, es una antigua choriceira, que era cuando se hacían las matanzas, que se hacían los chorizos, se colgaban y ahí se ahumaban, y esto era un auténtico ritual que echaba como 4 meses con este humo de laurel, con este humo del toxo, del tojo tradicional de Galicia, y era el que hacía que estos chorizos cogieran el sabor que realmente cogían. O sea, hay muy poco embutido en toda la península que sepa igual que estos chorizos ahumados de Galicia. Es difícil,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
Ahora te entiendo, Humberto, ahora te entiendo.
Te ha costado un poco, pero porque no te lo desvelaba, estaba un poco en secreto, ¿no?
Sí, sí, yo.
No, pero ahora voy entendiendo.
Oh, chorizo, voy entendiendo. Y queso manchego, muchachos.
Ay, madre.
Sí,
maravilla, maravilla.
Pues, lo dices, y aquí te consigue todo eso en la tienda.com, te lo mandan a la casa, no es barato, pero...
No sé si serán de aquí, ¿eh? Yo creo que os dan chorizos de ahí, de Arizona, ¿eh? Me parece a mí.
Sí, bueno, yo creo que dan gato por liebre.
Yo no sé si lo harán aquí, yo creo que no, eso los importan, pero aquí se hace, yo no sé si todavía existirá, yo fui asegurador, toda la vida me dediqué a seguros, y aseguré una vez una fábrica de chorizo en Miami, que era increíble aquello, el chorizo era muy bueno, ¿eh? hacían chorizo y cantimpalo. Y
tenían que ser gallegos, era de Cantimpalo, vale.
Claro, no eran de allí, claro.
Yo tuve familia en gallego que se fue de Cuba también, en Miami, que se fue de Cuba también, y mantenían mucho todas estas tradiciones gastronómicas, hasta el punto de que yo creo que ellos se fabricaban también sus propios chorizos ahí en Miami, ¿eh? Ojo.
Claro, sí, yo conozco un dueño de restaurante de gallego precisamente, que fabrica su chorizo ahí, le compré muchos chorizos también a ese señor, o sea que, y no solamente me encantaba ir ahí porque discutíamos, el gallego le gustaba discutir y nosotros sentábamos a discutir de todo. Y yo gozaba mucho ese ratico.
Pues
ahí,
sí. Como,
propiamente del país, sí, señor.
Sí, sí, ya lo creo.
Fantástico.
Bueno, pues nada, vamos a dar también nuestro correo, ¿no, Humberto?
Yo creo que es justo y necesario porque nos escriban a correo electrónico, nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eIberoAmerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues nada, ya detrás del 18 tiene que venir el 19.
Sí, después del 18 y el 19, pero ¿te lo decís a mí o...?
Claro, claro, a ti.
Ah.
Te estás preguntando cuándo es el próximo disco.
Ah, bueno, yo estaba pensando en el año. Nuestro disco es el 18, en el 2018, pero el 19 saldrá aproximadamente a finales del año 20. Porque ya. Ahora estamos todavía con la gira de este trabajo, ¿no? De Ribeira Sacra, y empezaremos a grabar pues a finales del 19 o a principios del 20 para que salga el 21 aproximadamente, con la idea de coger pues todo este año xacobeo, este año dedicado al Camino de Santiago, que va a ser fantástico para Galicia y que de alguna manera pues tenemos que ponerle banda sonora también, no puede ser de otra forma.
Claro, porque ya vais pensando de cara al siguiente disco de cuáles van a ser las componendas o las exigencias que os vais a tener en cuenta para las canciones.
Bueno, hay que ir pensando un poquito, aún es temprano, pero hay que ir pensando un poquito en esta idea conceptual del próximo trabajo, y sí, yo creo que irá un poco enfocada hacia este Camino de Santiago fantástico. Veremos a ver qué forma le damos. Hay muchos discos hechos sobre el Camino de Santiago y hay que buscar una manera diferente de entender este Camino de Santiago que tanta gente trajo a Galicia, que tanta gente dio a conocer, el Sepulcro de Santiago, pero al mismo tiempo también caminos ancestrales que son anteriores a Santiago. Y esto es una auténtica maravilla que tenemos aquí, que tenemos que, de alguna manera, descubrir. Y no desde el punto de vista más tópico o más conocido, sino que hay que buscar esos recovecos, ese punto tanto diferente, ¿no? Y estamos un poco trabajando en ese sentido.
Nosotros estuvimos allí en Santiago cuando lanzaron el Botafumeiro ese, que fue increíble. Uh-huh. Aquello,
¿Tú sabes para qué servían los Botafumeiros?
¿Cómo no? Para evitar el mal olor que tenían los que
muy
venían.
Muy bien. Para nada. Pero bueno, hoy en día es un instrumento que ya es única y exclusivamente ornamental y de vistosidad. Porque realmente, bueno, pues la gente ya no huele como olía antes el peregrino, claro. Que llegaba sudado, que llegaba después de hacer tantísimos kilómetros, y en aquel tiempo, pues el tema de la higiene era relativo. Claro. Y hoy en día, pues no es una cuestión más visual. Pero hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh?
Ese Botafumeiro es impresionante, el tamaño y la soga con que lo lanzan ahí, lo lanzaron. Nosotros estábamos ahí en misa cuando lo lanzaron. Eso fue increíble.
¿Y sabes cómo se llaman las personas que tiran del Botafumeiro?
No.
Pues se llaman tiraboleiros.
Tiraboleiros, ok.
Tiraboleiros, que son los que tiran de esa cuerda, son como cuatro de cada lado y hacen que el Botafumeiros pues se menee, digamos, se mueva por toda la catedral, por toda la parte central de la catedral y que suelte ese incienso, que al final ya no sé si es más molesto eso o que el olor de la gente, pero bueno, en cualquier caso, cada uno tiene su criterio.
Porque tienen que estar coordinados todos para a la hora de tirar.
Claro, eso tiene que haber una coordinación y ahí es donde está un poco la clave y digamos la parte mágica de toda esta historia, la coordinación entre los seis o ocho tiraboleiros que tienen que tirar de las cuerdas para hacer que esto, pues de alguna manera se mueva como si fuera una campana, ¿no?
Claro,
la cuerda es bien gruesa, yo me acuerdo de lo que es.
Sí. Incluso algunos de ellos llegan a estar en el aire por el peso del propio,
sí, lo lleva el
del
peso.
Propio aparato, sí.
Claro. No, la verdad es que es tremendo eso, ¿eh?
Bueno.
Y la cantidad de gente que se aglutina allí es impresionante, es una maravilla, vamos.
Bueno, Viguero...
Es una de las catedrales de Europa.
Vieto. Como yo te voy a englisar. Vieiro. Vieto. Vieto. Okay. Vieto.
Las vieiras, Humberto, son un marisco muy rico. Pero en este caso son vieiras. Aquí estamos hablando con Vieto.
Vieto. Bueno, pues ha sido un placer conversar contigo. Esto ha sido, la verdad que una delicia este ratico que hemos pasado. Y te agradezco mucho que nos hayas dedicado este ratico, ¿eh? Quizás otro día podamos conversar de nuevo y nos cuentes otras cosas más, porque a mí
cuando vosotros queráis saber algo de cultura gallega, llamarme a mí que os echo una mano.
Perfecto, eso nos encanta.
Para hacer una tertulia sobre Galicia, eso sería genial.
Lo que queráis, yo estoy encantadísimo de participar con vosotros.
Maravilla.
Es un placer.
Muchas gracias por este ratico.
Bueno, pues un placer, encantadísimo, Humberto, un placer. Pilar, exactamente lo mismo, tú estás más cerca, que estás en Madrid. Yo en estos momentos estoy en Madrid también, que estamos haciendo la promoción de este disco. Un saludo muy grande para los dos y hasta cuando queráis.
Bueno, te perdono lo de Pilar porque te he dicho varias veces mal tu nombre, porque me llamo Paqui, esto parece...
¿Ves, Paqui, no? Esto fue venganza del día de Tao.
Eso es una venganza.
Bueno, solamente,
Paqui, encantadísimo.
Solamente me resta agradecer a todos los oyentes su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de...
Platicando Podcast.
Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces...
la música. Dejaría de cantar todos los
patas. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, Ibero.